Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si al contrario se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las aleyas 71, 72 y 73 de la sura de Yasin.
¿Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun? Wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
¿Es que no ven que entre las obras de nuestras manos hemos creado a su intención rebaños que les pertenecen? Los hemos hecho dóciles a ellos. Unos les sirven de montura, otros de alimento. Obtienen provecho de ellos y bebidas. ¿No darán, pues, las gracias?
Estas aleyes expresan algunas de las bendiciones de Dios para la humanidad en forma de animales o ganado que poseen y utilizan, mediante el uso de ciertas criaturas como caballos, camellos y mulas para montar y cargar, y comiendo la carne de otros animales domésticos como cabras, ovejas y ganado, que también les proporcionan leche para beber, además de los beneficios que el ser humano obtiene de las pieles de estos animales para hacer una variedad de cosas, como zapatos, bolsos, tiendas de campaña y ropa abrigada. A pesar del progreso de la ciencia y la civilización, el hombre continúa utilizando estas criaturas, que de hecho están entre las grandes bendiciones de Dios Todopoderoso. Como cuestión de hecho, con el progreso de la civilización, los productos lácteos y sus derivados han aumentado notablemente. En estos días, cuando los materiales sintéticos han surgido para proporcionar ropa y otros artículos de uso, la ropa y otras cosas hechas de lana y animales y pieles no han perdido su calidad y atractivo. Hoy en día, en muchas partes del mundo e incluso en los sofisticados ejércitos de países industrializados, animales como caballos, camellos y mulas son utilizados como bestias de carga, especialmente cuando cruzan desiertos y montañas arduas con bienes y equipos. Sin embargo, a pesar de estas bendiciones del Señor Altísimo, la mayoría de la gente no está agradecida con su Creador amado y no piensa cómo la humanidad podría haber sobrevivido y progresado sin los beneficios del ganado. Entonces los fieles deben estar agradecidos a Dios por sus infinitas bondades.
De estas leyes aprendemos que, primero, Dios Todopoderoso ha creado ganado, ovejas, camellos y otros animales como las aves de corral e incluso elefantes para el uso de los seres humanos. Segundo, por naturaleza Dios ha domesticado a estos animales para que puedan ser domesticados y utilizados para una variedad de propósitos, incluyendo la equitación y la alimentación en vista de los alimentos y bebidas que proporcionan, además de servir como fuente de producción de muchas necesidades con su lana y pieles. Y tercero, la ingratitud a la atención a las bendiciones divinas lleva a descubrir el espíritu de gratitud hacia el Creador del mundo.
Y ahora escucharán las aleyas 74, 75 y 76 de la sura de Yasin.
Pero han tomado dioses en lugar de tomar a Alá. Quizás así sean auxiliados. No podrán auxiliarles. Al contrario, formarán un ejército al que se hará comparecer contra ellos. Que no te entristezca lo que digan. Nosotros sabemos tanto lo que ocultan como lo que manifiestan.
Entre los signos de ingratitud hacia las bendiciones de Dios está atribuir socios al Creador único o adorar como dioses lo que sus propias manos han hecho en piedra, madera y arcilla, de la imaginación extraña de sus mentes deformadas. Esto es lo que hacen los politeístas, y la misma ingratitud hacia los favores divinos se encuentra entre los ateos, que son en verdad los siervos de Satanás. Todo lo que ocurre en la vida depende de la petición y voluntad del Creador del universo, y Él no tiene ningún socio en el mundo. Mientras tanto, pone a unas personas o cosas como un instrumento para que a través de ellas haga llegar una bendición a la persona o reciba un servicio. Es obvio que estas deidades no son de ayuda, aunque los adoradores de ídolos están listos para servir como soldados de estos dioses imaginarios en la medida en que persiguen y matan a los creyentes. La ley número 76 alivia el corazón sensible de Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Dios le dice al profeta que no se entristezca por las palabras y las costumbres de los árabes paganos, que solían adorar a un panteón de ídolos y en respuesta a la invitación al monoteísmo solían burlarse del profeta y llamar a las palabras divinas del Sagrado Corán una hechicería. Deje su destino a Dios, que sabe muy bien lo que esconden o revelan de su maldad.
De estas leyes aprendemos que, primero, cada cosa diminuta en el universo es la creación de Dios, lo que no significa nada, ya sea animado o inanimado, tiene existencia independiente, lo que significa que no hay lógica en las creencias de los ateos, los politeístas y los adoradores de ídolos, que están siguiendo el mero conjeturas a su propio riesgo en lugar de adorar al creador único. Segundo, las deidades no sirven ni en la vida ni en el día de la resurrección. Y tercero, debemos tener cuidado de que los comentarios falsos de los incrédulos no nos debiliten en el desempeño de nuestros deberes y responsabilidades. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Diez minutos. A principios de diciembre, el gobierno francés anunció una nueva medida sanitaria. Los jóvenes en Francia tendrán acceso gratuito a los condones a partir de enero, a fin de minimizar la propagación de infecciones de transmisión sexual. Emmanuel Macron dijo que los jóvenes podrían recogerlos en las farmacias y calificó esta medida como una pequeña prevención revolucionaria. En 2020 y 2021, Francia experimentó un aumento nacional del 30% en las tasas de infecciones de transmisión sexual, empujando a las autoridades a actuar. Sin embargo, algunos dicen que hay cosas mucho más importantes en juego, especialmente cuando se trata de las mujeres. Esa debe ser la máxima prioridad del gobierno.
Creo que remboursar los preservativos no es precisamente la prioridad.
Creo que pagar por condones no es necesariamente la prioridad. Necesitamos dar más dinero a los servicios de seguridad y de bomberos. Por ejemplo, para la policía, el ejército, muchas cosas. Creo que todos pueden juntarse para comprar sus propios condones. No es difícil, incluso si usas muchos de ellos.
Dicho esto, los CIT están cobrando un alto precio a los ciudadanos franceses, especialmente a las mujeres.
Doctora Melanie Taylor, ATS, experta OMS.
Estas infecciones de transmisión sexual pueden tener graves consecuencias para la salud. Por ejemplo, estas infecciones pueden causar infertilidad, resultados adversos en el embarazo y también resultados adversos en el parto, como mortinatalidad o casi la muerte y ausencia de espera para el parto.
Francia se ha estado guardando las espaldas durante mucho tiempo, proporcionando a las mujeres anticonceptivos gratuitos y permitiéndoles abortar a voluntad en nombre de la defensa de los derechos de las mujeres.
Annie Ernaux, novelista francesa.
Les puedo decir que lucharé hasta el último suspiro para que las mujeres puedan ser madres o decidan no serlo. Es un derecho fundamental. La anticoncepción y el derecho al aborto son el núcleo de la libertad de la mujer.
Sin embargo, todas estas medidas son, en realidad, mucho ruido y pocas nueces, pues apuntan al corazón y al hogar a largo plazo.
Queremos decirle al gobierno que todas sus ambiciones de perseguir este movimiento van a destruir familias, porque realmente de lo que se trata es de una ideología antifamilia y nos estamos movilizando contra eso.
El hecho es que la imagen de sí misma que está tratando de dar Francia como un lugar ideal para ser mujer es una versión distorsionada de la realidad. Detrás de todas esas atractivas fachadas subyacen montones de historias horribles en las que se interpreta el papel de víctimas. A finales de noviembre, un atroz crimen dejó en estado de shock a los habitantes de una localidad francesa. La violación y asesinato de una niña de 14 años en el sur del país, semanas después del brutal asesinato de otra de 12 años en París.
Por supuesto, estoy sorprendido por este tipo de actos. Creo que esas personas deberían ser encerradas. Es absolutamente insoportable. Hay demasiados asesinatos de niñas y ni siquiera lo sabemos todo. Ha sucedido aquí y sucede a menudo. Creo que esta persona era conocida por la policía por haber cometido abusos sexuales en el pasado. No entiendo cómo pueden seguir estando libres y pido que se haga justicia sin contemplaciones. Cuando ordenas oraciones, tienes que recorrer todo el camino.
Après, j'ai pas beaucoup de mots parce que c'est très. Je trouve ça super triste. J'ai pas de mots pour évaluer ça, en fait.
No nos debe extrañar cuán vulnerables pueden ser las niñas en un país donde los niños son víctimas de depredadores sexuales a un ritmo alarmante. A principios de noviembre, un sacerdote que trabajaba en el noroeste de Francia fue acusado de drogar y violar a un niño de 15 años.
Monseñor Pierre Dordelas, arzobispo de Rennes.
Ici, ensemble.
Aquí, juntos, tanto por nuestra fe en Dios como por nuestra conciencia de la dignidad de todo ser humano, todos nos sentimos obligados a luchar con determinación contra este flagelo de los abusos sexuales, especialmente los cometidos contra menores, que quedan heridos de por vida.
En enero, el Ministerio Francés del Interior publicó unas cifras impactantes que revelaron que los casos de violencia sexual en 2021 aumentaron un 33% con respecto al año anterior. Las cifras de delincuencia no solo revelaron que los casos de violencia sexual, violación, intento de violación, acoso sexual y agresión sexual aumentaron un 33% con respecto al año anterior, sino que las agresiones físicas aumentaron por tercer año consecutivo. De hecho, las mujeres y niñas francesas también son objetivo principal de la violencia doméstica. A finales de enero, una mujer de 28 años fue encontrada estrangulada en su apartamento de París. Su compañero y asesino era un oficial de policía que había sido condenado previamente por cargos de abuso doméstico. En 2020, un total de aproximadamente 213.000 mujeres sufrieron violencia física o sexual por parte de su cónyuge o excónyuge. Si bien el trato que se dispensa a las mujeres ha sido objeto de escrutinio a través de campañas como los movimientos Me Too, la violencia doméstica se ha pasado por alto, ya que los moretones del abuso doméstico son menos visibles.
Margaux Pinot, campeona olímpica francesa de judo.
Il m'a pris par les cheveux, il m'a tiré vers le sol, à gauche du lit.
Me tomó del pelo, me arrastró al piso, a la izquierda de la cama. Luego me puso en el suelo, estaba de espaldas, se sentó ahorcada sobre mí y comenzó a darme puñetazos a derecha e izquierda con ambas manos. Traté de detenerlo y le dije, Alain, detente, detente. Ni siquiera me defendí. No sé dónde estaban mis brazos. No me defendí para evitar los golpes. Estaba tratando de razonar con él.
Mientras tanto, considerado uno de los peores delitos que se pueden cometer, el abuso infantil está aumentando en Francia. En 2018, más de 23.500 menores fueron víctimas de violencia sexual. El incesto también está mucho más extendido de lo esperado.
En 2020, se estimó que 6,7 millones de personas habían sido objeto de incesto a lo largo de su vida y el 32% de los franceses dijo que había víctimas de incesto en su círculo.
Eduardo Durán, copresidente de Civice.
Hace un año, el 21 de septiembre de 2012, abrimos la plataforma telefónica de recogida de testimonios y a los pocos minutos de la apertura de esta plataforma, cientos de personas nos decían: he esperado este momento toda mi vida. Lo primero que hay que decir es que este espacio para hablar creado por CIVICE respondía a una necesidad que era muy antigua, una expectativa muy fuerte de ser reconocido por la sociedad por haber sido objeto de violencia sexual en la infancia. Elena Karke, víctima de incesto.
J'ai encore dans ma tête les bruits et les rires des adultes qui étaient en bas.
Todavía tengo en mi cabeza los ruidos y las risas de los adultos que estaban abajo y estábamos arriba. Estábamos cada uno en un colchón y ahí sentí al mayor de mis primos que se puso detrás de mí. Y de hecho, no me moví más a partir de ese momento y sentí que algo se endurecía detrás de mí. Y en ese momento sentí como puso su mano sobre mi boca, ya que yo era muy consciente de que algo andaba mal. Pero en ese momento se me dijo al oído que no tenía que decir nada, que si decía algo iba a lastimar a las personas que amaba.
Además, el asesinato de tres mujeres el primer día de 2022 provocó una protesta masiva por el creciente problema de los homicidios en Francia. Los activistas han criticado la incapacidad del gobierno para controlar la violencia doméstica con resultados mortales.
Sandrine Bouchet, presidenta de la Unión Nacional de Familias de Víctimas de Feminicidio.
La inauguración de esta plaza es muy importante para las familias porque les demuestra que no olvidamos a sus seres queridos que desaparecieron demasiado pronto. Y también le dije a las mujeres víctimas de la violencia que pensamos en ellas y debería emularse en muchos más lugares. El próximo paso sería que este lugar exista en muchas otras ciudades para que la sociedad sea realmente consciente de los estragos de la violencia doméstica y los feminicidios. Realmente es a través de la cobertura mediática y la prevención que podremos cambiar las cosas.
Solo en 2021, 130 mujeres fueron asesinadas por hombres, que en la mayoría de los casos eran sus parejas o antiguas parejas. Si bien el gobierno de Macron va a repartir condones gratis, su distribución se ve como una pequeña revolución de cara a la prevención. Las mujeres francesas están expuestas a la violencia sexual severa. Esto puede costarles incluso la vida. En nombre de la libertad, las autoridades francesas han dejado solas a las mujeres, vulnerables frente a la violencia doméstica y el abuso sexual. La sociedad francesa necesita más que una pequeña revolución en la prevención de los delitos que afectan a la mujer como guardianas de la familia y de los valores familiares. Detrás de la razón.
La hipocresía sigue de moda. Es un arma temerosa en la política. Y lo digo por eso de tira la piedra y esconde la mano. El terrorismo tiene mucho de hipocresía. Quizás por eso mantienen alerta a los iraníes, víctimas de ella y de los actos sufridos por consecuencias a lo largo de la historia de la Revolución Islámica. El hecho más doloroso de los últimos tiempos en el santuario de Shah Charak en Shiraz, apenas 2 meses, sigue sangrando por la herida. Aún duele, y duele al pueblo, a las autoridades y particularmente a las familias de los 40 heridos y 15 muertos. Las manos ocultas tras esa ruindad, es decir, los estadounidenses que crearon Daesh, deben caer en el oprobio. Esto lo ha recalcado el ayatolá Seyed Ali Khamenei en un encuentro con las familias de los martirizados. Y esto de la hipocresía también viene por Occidente cuando habla de derechos humanos, cuando habla también de terrorismo, de libertad de expresión. Bienvenidos a Detrás de la Razón.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, recibió a los familiares de las víctimas del atroz atentado terrorista contra el mausoleo de Shah Cheragh, en el sur de Irán, el pasado 26 de octubre. El ataque, cuya responsabilidad la asumió el grupo terrorista Daesh, se saldó con 15 peregrinos muertos y otros 40 heridos, entre ellos niños. El ayatolá Khamenei indicó que Estados Unidos fue cómplice por haber sido el creador de esa banda sanguinaria.
Ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Pero no es solo eso, hay personas detrás de eso. Se habla de Daesh, pero bueno, ¿quién creó a Daesh? ¿Quién fue el creador de esta peligrosa criatura? Estados Unidos lo aseveró explícitamente que ellos lo generaron, lo admitieron, no ahora, sino hace 7 o 8 años. Ellos son los culpables.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán aseguró que ese atentado generó una mayor deshonra para Estados Unidos, ya que el objetivo fue un sitio religioso lleno de peregrinos, que es muy distinto que otros sitios con valor militar o estratégico. Un incidente que puso de relieve el doble estándar occidental en cuanto a los derechos humanos.
Ayatollah Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Aquellos que enarbolan ahora la bandera de los derechos humanos, malditos sean esas mentirosas bocas y esos corazones oscuros y crueles. Hablan de una manera, pero actúan de otra. Sobre los derechos humanos, derechos de la mujer y distintos asuntos humanos, sus palabras no coinciden con su actuar, es decir, hipocresía total.
Por otra parte, el ayatolá Khamenei advirtió de intentos de Estados Unidos de tapar este tipo de actos terroristas contra el país persa, por lo que pidió mayor esfuerzo comunicacional para contrarrestar esta guerra mediática y hacer que estos incidentes queden registrados en la memoria colectiva del país y sean trasladados a las generaciones futuras.
Ayatollah Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Nuestros organismos culturales, mediáticos y artísticos deben mantener vivo este evento, como lo hemos hecho con otros eventos históricos, como el de Ashura. Debemos agrandarlo y dibujarlo para que en el futuro lo conozcan.
Es de mencionar que el atentado contra Shah Cheragh se produjo en medio de disturbios generales a lo largo del país persa, atribuidos a Occidente y sus aliados regionales para desestabilizar a Irán.
Conocidos los hechos, la noticia que nos ocupa en esta jornada de Detrás de la Razón, les presento de inmediato los invitados para compartir con ellos los criterios al respecto. Esta noche en el programa, Pablo Jofré Leal, analista internacional, está en Santiago de Chile. Pablo es máster en relaciones internacionales, habitual comentarista también de nuestra cadena Hispan TV y otros medios alternativos. Le damos la bienvenida a Carmen Parejo Rendón, directora de la revista digital La Comuna. Está en Sevilla, España. Carmen es licenciada en Filología Hispánica. El saludo para Carmen, el saludo para Pablo. Bienvenidos a esta edición de Detrás de la Razón. Un gusto tenerlos por aquí. Gracias a la tecnología.
Gracias, Jaime, y un saludo a Carmen también.
Un saludo muy especial. Pablo, mucho tiempo sin compartir contigo. Estaba ansiando ya este mes para ver si establecíamos el diálogo, aunque fuera por video.
Se dio a fin de año, así que...
Así es, así es.
Re bienvenido, Jaime. Un gran abrazo.
Otro para ti y también para Carmen. Carmen, voy a comenzar contigo porque indiscutiblemente sé que has estado pendiente de estos acontecimientos. Y este atentado ha dejado claro que Irán sigue asediado por una guerra campal contra su sistema islámico. Estamos hablando de los disturbios, estamos hablando de la guerra mediática, pero al parecer faltaba algo. Y pregunto si era Daesh lo que faltaba.
Bueno, yo creo que hay que tener muy claro que Daesh, aunque podamos analizar en profundidad, aparte de los nexos que tiene evidentes con Occidente y fundamentalmente con Estados Unidos, también otros elementos en relación con otras potencias regionales y demás, pero aunque podamos analizar todo esto, yo creo que lo que está claro es que sirve como instrumento o se instrumentaliza constantemente contra los adversarios políticos de la Alianza Atlántica, de sus planes expansionistas, y no solamente lo vemos en este caso, lo hemos visto en otros, lo hemos visto en Siria, pero también lo vemos en el continente africano, un continente como el africano que trata de sobreponerse, de salir adelante y que está viéndose también sacudido por, si no directamente Daesh, grupos vinculados con Daesh, también las relaciones que tienen con ciertos sectores dentro de Xinjiang en China, ¿no? Y todo el conflicto uigur, o sea, hemos visto como hay una instrumentalización clarísima de este grupo y de sus afines y sus aliados internacionales, y que además siempre cumplen casualmente con una función muy determinada, que es desestabilizar o regiones enteras o continentes enteros o países que de alguna manera están siendo un impedimento para unos planes de dominación en un contexto de pugna internacional entre esa unipolaridad y un mundo multilateral que se está creando. En ese sentido, creo que es evidente que ahora mismo nos encontramos ante una agresión híbrida contra Irán que tiene varios elementos, y era de esperar que también fueran a utilizar una vez más este grupúsculo, porque este grupúsculo, insisto, solamente hay que fijarnos cómo es instrumentalizado en distintos contextos, en distintos espacios, y siempre para beneficiar a los mismos.
Pablo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán aseguró que ese atentado generó una mayor deshonra para Estados Unidos, porque el objetivo fue un sitio religioso lleno de peregrinos, y dijo que es muy distinto si hubiera sido a otros sitios con valor militar o estratégico. ¿Qué piensas al respecto?
Bueno, efectivamente, Jaime, la deshonra norteamericana se viene dando hace muchísimos años. Pero en general, y se había mantenido cierta, diría yo, cierta cautela respecto a sitios religiosos, aunque en la guerra de agresión contra Siria, contra Irak, contra Afganistán, esos atentados parecían ser muy comunes, ¿no? Pero contra Irán, recordemos que hubo un atentado contra el mausoleo del Imán Khomeini hace un par de años atrás. Pero esto de atentar contra peregrinos, de atentar de la forma en que se ha hecho y en forma tan criminal, indudablemente pone un ladrillo más dentro de esta lápida que significa la deshonra del imperialismo. Como suele decir un gran amigo que también es comentarista de Hispan, como Nicolás Hadwa, esto es un clavo más dentro del ataúd del imperialismo. Porque lo que muestra lisa y llanamente es a un régimen criminal. Está mostrando administraciones norteamericanas que no trepidan en asesinar a peregrinos, que no tienen un objetivo militar. O sea, indudablemente esto no es una base militar, no es un centro de entrenamiento, no es un lugar donde se acopien armas, es un lugar donde la gente va a orar, a estar en paz, a compartir su religión, su filosofía de vida. Y aquí lo que hemos visto es que, lisa y llanamente, los instrumentos que tiene el imperialismo, los instrumentos de los cuales se vale para atacar a Irán y a otros países, no trepidan en este tipo de acciones. Además se utiliza a organizaciones que se escudan o se enmarcan o tienen cierta teoría respecto a la religión y el Islam, lo que muestra indudablemente el absoluto desprecio que esas organizaciones terroristas tienen por el Islam. Es decir, aquí se mezcla un elemento de degeneración política, de degeneración religiosa, de degeneración del punto de vista del respeto a la orientación, a la religión, a la creencia de las personas, y claro, deshonra absolutamente cualquier posibilidad de entender a Estados Unidos como una potencia beligerante digna, con honor, cosa que hace mucho tiempo perdió Jaime.
A ver, ¿pudiéramos establecer diferencias entre actos terroristas? ¿Es igual el terrorismo que ocurre en Occidente a lo que puede suceder acá en esta zona de Asia Occidental? ¿O terrorismo por terrorismo es igual en cualquier lugar? ¿Cómo despejamos esta ecuación, Carmen?
Bueno, yo creo que efectivamente, desde una perspectiva moral y incluso desde una perspectiva semántica, terrorismo debería ser terrorismo en cualquier lugar y, sobre todo, en este caso, cuando hablamos del Daesh, también debería ser igual en todo lugar. Sin embargo, recordemos que cuando fue el atentado en París, paralelamente, mientras eso estaba ocurriendo, a esas mismas personas que atentaban en París, en los medios de comunicación europeos, les llamaban terroristas en París y rebeldes moderados en el caso de Siria. Es decir, y ahí estaban empleando un rasero completamente diferente para un caso o para el otro. Es decir, para cuando a mí me beneficia, entonces no son terroristas, y cuando yo no me veo beneficiado, incluso me veo perjudicado, entonces sí le pongo la etiqueta de terrorista. Es evidente que hay un mal uso de esa palabra, como de tantas otras, que lo que busca fundamentalmente es poder seguir instrumentalizando estos grupos, porque realmente estaba hablando también, Jofre, de la falta de honra. Realmente, si lo pensamos bien, Estados Unidos hace mucho tiempo que no declara exactamente guerra. Lo que hace es utilizar o valerse de instrumentos cercanos, pero lo suficientemente lejanos a los que utiliza a su antojo y a los que de alguna manera puede mantener la distancia cuando le conviene, cuando le interesa. Este es otro problema más de la hipocresía, que ni siquiera dan la cara directamente para decir nosotros somos los que estamos detrás. Y cuando lo hacen, normalmente es para escudarse en, bueno, ha sido una circunstancia sobrevenida, ha sido una casualidad o he dicho algo que no tenía que decir. Pero realmente estos grupos están bajo su supervisión, bajo su control, y se demuestra que a fin de cuentas siempre están cumpliendo con su objetivo. Y es por eso que hacen ese juego de palabras. Y es por eso por lo que terrorismo se ha convertido en una palabra muy vacía, porque la utilizan o la malutilizan constantemente para confundirnos, para distraernos y para utilizarlo en función de sus intereses y no en función de denunciar, en este caso, un evidente atentado contra los derechos humanos de más básicos, como es el derecho a la vida. Estamos hablando de, cuando hablamos de terrorismo, estamos hablando de ataques hacia la población civil, que se estaba comentando antes. Estamos hablando no de un ataque a un elemento militar o algún enemigo que sea beligerante, sino para crear terror a la población civil. Eso es de lo que estamos hablando. Debería ser igual de condenable en cualquier parte del mundo.
Tanto es así que nadie ha dicho en redes sociales, yo soy Chirás, solidaridad con Chirás. O sea, cuando es en París, cuando es en cualquier ciudad occidental, en cualquier potencia, pues todo el mundo, las redes sociales se invaden de solidaridad y de amor, y todo el mundo hace donativos, y todo el mundo forma un gran, a veces hasta espectáculo, yo lo diría, aunque quizás no sea la palabra más propicia, pero a veces hasta da cierta gracia, ¿no? Como si las personas que mueren por acá no lo sufren igual que las personas que están por allá. Es por esto que el líder habla de hipocresía, Pablo, independientemente de todo lo otro que ha manejado en este encuentro con las familias de las víctimas del atentado.
Absolutamente, Jaime. O sea, cuando tú ves aquí el atentado en Manchester, o en Madrid, o en Londres, o en Bruselas, ¿te acuerdas aquí el atentado? Es. Indudablemente se ilumina la Torre Eiffel, ¿no? Con la bandera.
Sí.
Se ilumina el Arco del Triunfo, el Opera House en Sydney.
Se convierte en un gran show.
En un gran show mediático, lumínico, y chapitas y banderas, Jesuí París, Jesuí Manchester. Pero ¿dónde sale Jesuí el Líbano, Jesuí Chirás? Porque esa hipocresía se traslada también a una concepción y a una idea racista, xenófoba, también de iranofobia cuando se trata de Irán. Es decir, es clarísimo respecto a ningún elemento comunicacional, mediático, internacional, condenó los atentados en Shiraz como no condenó aquel atentado en el mausoleo del Imán Khomeini, o ninguno de los que habitualmente se producen en Beirut, en Bagdad, en Basora o en otras ciudades. Eso indudablemente no solo demuestra la hipocresía, sino que demuestra este desprecio que tiene Occidente, este desprecio de ciertas potencias al resto del pueblo. Si eres árabe, si eres musulmán, si eres latinoamericano, si eres negro, no tienes los mismos derechos. ¿Qué derecho tienen los cientos de miles de inmigrantes que salen de las costas africanas y que encuentran en el mar Mediterráneo su tumba anónima con respecto a los decenas de miles de refugiados ucranianos que salen hacia Polonia, hacia Rumania, otros países? Claro, son blancos, muchos de ellos de ojos azules, son europeos, de Europa Oriental, pero europeos. Entonces tienen un cariz y tienen una llegada y tienen una visibilización dentro del poder mediático occidental muy distinto al resto del planeta. Ahora, si además el atentado ocurre en Irán, demonizado permanentemente, de todo tipo de actividades, ¿no? Comerciales, políticas, diplomáticas, deportivas.
En la lista negra.
En la lista negra, como muchos otros países. Eso es un desprecio por el ser humano en general. Es el doble rasero, la doble moral, la hipocresía, de la cual el mundo se está cansando y se está dando cuenta cada vez más que aquí se trata de un trato diferenciado respecto a ciertos países. Porque, por ejemplo, en temas de derechos humanos, en temas de respeto a los derechos humanos. Fíjate que en Irán, ¿cuántos meses ya de desestabilización, de actividades delictivas por la muerte de Mahsa Amini? En la misma época han asesinado a 40 palestinos, hombres, mujeres y niños. ¿Alguna condena internacional? ¿Algún llamado a aplicar la Carta de las Naciones Unidas, su capítulo 7, contra el régimen israelí por representar una amenaza a la paz?
Silencio total.
¿Algún editorial de un medio norteamericano que llegue y haga un llamado a castigar al régimen sionista? En lo absoluto. Entonces, esa hipocresía y ese desprecio por el ser humano se expresa en este tipo de actividades, Jaime.
Y, sin embargo, a pesar de todo esto, Irán sigue batallando, luchando por combatir el terrorismo y mantener la paz, la seguridad, la estabilidad y la confianza en la zona. Se veía recientemente en el tercer foro de diálogo de Teherán y también en una reciente visita que hizo aquí el primer iraquí a Teherán y compartía con las autoridades persas. Sobre este tema quiero hablar con ustedes, ya que estamos entrando en la recta final, porque realmente el legado del general Soleimani estuvo hasta hace poco muy a la orden de las noticias, de los titulares. Irán se encarga de mantenerlo, sin embargo Estados Unidos lo ha silenciado por completo, tanto es así que decidió ajustarle cuentas. O sea, quería irnos por ahí, ir cerrando el programa en función de esto, de escuchar las opiniones de ustedes sobre cuán importante es eso, que Irán mantenga su batalla contra el terrorismo y también aunando fuerzas con los países de la región para seguir dándole lecciones al mundo de que aquí sí se apela a la paz, a la tranquilidad, a la seguridad y a la confianza. ¿Qué me dices, Carmen?
Bueno, en primer lugar, también en relación, se relaciona también con lo anterior, con respecto a las hipocresías. Es llamativo ver cómo cuando desde cualquiera de los estados donde se producen este tipo de atentados terroristas y donde hay este tipo de organizaciones que no sean los estados occidentales, también se acusa a esos gobiernos de represión por el hecho simplemente de investigar, de detener y de encausar a los responsables. Creo que eso también es otro tipo de hipocresía, porque yo creo que a nadie se le ocurriría, por ejemplo, pensar que tras los atentados de Madrid nadie tenía que investigar eso, nadie tenía que ser detenido. Al revés, se consideraría una barbaridad que eso no tuviese ningún tipo de judicialización. En cambio, tampoco se les permite. También eso, o sea, si tú respondes, si cualquiera de estos estados responde con una respuesta lógica y natural, judicial, ante estos actos de terrorismo desde el exterior, son acusados encima de represivos para seguir aumentando la pelota de la hipocresía. Con respecto a Soleimani, hay que recordar que que Estados Unidos, que se dice, dicen ellos que están combatiendo al Daesh, fueron los responsables del asesinato de una de las personas más importantes en la lucha contra el Daesh, que fue Qassem Soleimani. Y es algo que lo saben los pueblos como el sirio y como el iraquí, que lo sabe el pueblo iraní y que lo sabe cualquiera que haya seguido un poco cuál ha sido la trayectoria de Soleimani. Entonces, ¿cómo van a decir que ellos están combatiendo al Daesh si a uno de los principales defensores de los pueblos en la lucha contra el Daesh lo asesinaron ellos? Mayor hipocresía que esa, yo creo que es imposible.
¿Qué me dices, Pablo?
Mi función principal, Jaime, y como referencia, como logro de estabilidad o avanzar hacia la estabilidad, de lograr que la soberanía de los pueblos, la dignidad de los pueblos tenga un sitial, lo que está haciendo Irán. O sea, la defensa que hace Irán de pueblos como el palestino, el del Líbano, recordemos que a pesar de todas las amenazas, el transporte de supertanqueros con combustible para el Líbano, a pesar de las amenazas norteamericanas y sionistas, ¿no? El apoyo que se le da a la fuerza de la resistencia en Yemen, en Siria, en Irak, mediador en conflictos importantes en el Cáucaso Sur. O sea, el papel relevante que ha tenido y que ha adquirido Irán en materia de estabilidad en aquellos lugares que la hay y puede haber, o de mediación en aquellos lugares conflictivos, sin duda es referencial. El papel de Irán en el Golfo Pérsico, en la defensa del Estrecho de Hormuz, en mantener a raya los esfuerzos beligerantes que tiene Estados Unidos en la zona. Recordemos que tiene la quinta flota del Golfo Pérsico ahí, en Bahrein, frente a las costas de Irán. A pesar de esas presiones, a pesar de las decenas de bases militares que rodean a Irán, a pesar de ello, Irán se mantiene soberano, digno, con apoyo a las fuerzas de la resistencia y dando dura batalla, no solo política y diplomática, sino también ser capaz de contender y castigar a los grupos terroristas que atentan contra su territorio, como sucedió en las bases kurdos iraquíes, a pesar de tener también presencia norteamericana en la zona. Es decir, Irán se ha convertido en un punto referencial, fundamental, desde el punto de vista político, diplomático y militar en la zona de Asia Occidental. Y es capaz, aún más, de transportar combustible a través del Océano Atlántico para ayudar también al pueblo de Venezuela. Eso demuestra como un referente ya no solo regional, sino que global, y en ese aspecto le asusta al imperialismo, le asusta al sionismo y va generando entonces una dinámica tal que Irán se convierte en un enemigo principal del imperialismo y el sionismo, porque sabe que la soberanía y dignidad se convierten en punto, en referente, en faro para la lucha de los pueblos. Así que la labor de Irán, insisto, es fundamental tiene un papel principalísimo y se va notando día a día, Jaime.
Gracias, Pablo, por tus opiniones. Gracias, Carmen, también por acompañarnos. Les agradezco su tiempo aquí en Detrás de la Razón. Un abrazo en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima.
Gracias, Jaime. Hasta luego, Carmen.
Hasta luego a los dos. Y hoy nos despedimos con las palabras del ayatolá Jamenei. Ha dicho: el amargo incidente terrorista del santuario de el Shah Cheraq asumió en el dolor a los corazones, sumió los corazones en el duelo, pero ha quedado para la historia de Irán. Además de los asesinos criminales y traidores, los principales partidarios y creadores de Daesh también son cómplices de este crimen. No caben dudas. Mañana volveremos.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.